El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes. Hoy en el enfoque del deporte te hablamos del futuro y te hablamos del presente más inmediato. Del futuro, por ejemplo, con esa renovación, con esa ampliación de la Liga de Campeones que ha anunciado hoy la UEFA, que va a pasar de 32 a 36 equipos. ¿En qué va a incidir, por ejemplo, los españoles? Pues que en la primera fase de 6 partidos que jugaban ahora van a jugar 8. Pero eso será más adelante porque, como digo, hay muchas otras urgencias inmediatas. Por ejemplo, que mañana se salve el Getafe o que esta misma tarde se salve el Urbas Fuenlabrada, que está jugando ya partido de ACB, es el penúltimo de la temporada y tiene que ganar obligatoriamente ahora mismo a el Breogán. Están jugando en el Fernando Martín, te lo estamos contando desde las 7 en el partido de la Onda. La banda sonora la están poniendo ahí en el 106. Juanpa Montero, Quique Díaz y Nacho Rodríguez. Vamos a Fuenlabrada, vamos a ver qué tal le va al equipo de Raventós.
El segundo cuarto está ganando de momento de 5. Fuenlabrada 32, Río Breogán 27.
Recordamos que se nos está escuchando ahora con nuestros compañeros del Enfoque en el 101.3, en el 106.0, el partido que está enfrentando al Fuenla, 32-27 a favor de los fuenlabreños. Y Nacho, ahora mismo el Zaragoza en principio es el que lo tiene mejor, ¿no? Podría salvarse en el día de hoy ganando a la Andorra.
Sí, efectivamente, es el único equipo que depende ahora mismo de sí mismo en el día de hoy, la jornada de hoy, para salvarse, ¿no? Si gana Andorra, matemáticamente está salvado, ¿no? Pero bueno, lo va a tener complicado ante una Andorra que ya vimos contra el Barça Labrada el sábado, que está a un buen nivel, lo han eliminado ya de la Eurocup, que yo creo que la ha distraído durante toda la temporada y no será un rival fácil.
Tiros libres para Río Breogán, falló el primero.
Bueno, pues ahí dejamos en el 106, ganando al Fuenlabrada. Lo puede seguir en el partido de la Onda, un Fuenlabrada que tiene que ganar los dos partidos que le quedan para seguir la temporada que viene en ACB. Luego volvemos, pero antes vamos a ponerte al día. En este instante, Rodrigo y yo te contamos lo imprescindible para saber lo que está pasando en el mundo del deporte. Vamos con ello. Empezamos por la excursión a Madrid de Mbappé. Mbappé, en cualquier caso, ya ha vuelto a París. Y Haaland, por cierto, ya es oficialmente del Manchester City.
El crack francés ha pasado 24 horas en Madrid, pero mañana volverá a ejercitarse con el PSG. En el Madrid esperan que cuando vuelva sea para quedarse. Y el otro gran crack del mercado, Erling Haaland, acaba de ser anunciado como nuevo jugador del Manchester City. El acuerdo con el Dortmund es total, faltan los flecos con el futbolista. Y solo un rato antes de que el City hiciera público el acuerdo, Pep Guardiola se ha tenido que morder la lengua.
I would love to talk honestly, but I can't.
Dice, me encantaría hablar honestamente, pero no puedo. Todo el mundo conoce la situación, pero ya habrá tiempo. Los clubes no permiten decir nada hasta que no esté hecho. No es que no quiera hablar, es que no puedo.
El Atlético de Madrid puede ser equipo de Champions la temporada que viene esta misma noche.
Los rojiblancos juegan mañana a las 9:30 en Elche, pero si el Betis no le gana al Valencia ahora, ya podrán celebrar estar la próxima temporada en la mejor competición continental. De momento en Mestalla, Valencia 0, Betis 0. El Atleti se entrena a esta hora, faltarán mañana Lemar, Joao Félix y Llorente, y Reinildo es duda. Por cierto, con respecto a Joao Félix, ha dicho Simeone que podría volver contra el Sevilla. El Cholo cumple 400 partidos en el club y da largas en torno a su futuro.
Primero me emociona, no es fácil tener la continuidad en el fútbol. 10 años muy bonitos, saber que el fútbol es el día a día. Hay que ganar, hay que llegar a los objetivos trazados, pensar como siempre en el día a día.
¿Hay que temer algo de cara a la próxima temporada o está todo en orden sobre tu continuidad?
No voy a hablar de temas que no tienen sentido comentarlo. Estamos hablando del presente y el presente es hoy.
En época de vacas flacas para Simeone, le sale un aliado en la figura de su rival mañana, Francisco.
Un referente. Al final podemos decir que si es defensivo, que si no, pero siempre está ahí, siempre está compitiendo al máximo nivel, siempre está en las finales, siempre está peleando por la liga. Hablamos de uno de los mejores entrenadores del mundo.
La salvación del Getafe pasa desde luego por lo que puede hacer mañana en Pamplona.
Mañana a las 7, Osasuna, Getafe, toda la plantilla está disponible. Los de Quique parten con 5 puntos de margen sobre el descenso y necesitan mejorar lo que haga el Mallorca contra el Sevilla para sellar la permanencia.
No nos asustamos ante este tipo de oportunidades. Las oportunidades en fútbol y en general en la vida están para ser aprovechadas y ojalá nosotros seamos capaces de hacerlo.
Hugo Duro no volverá al Coliseum. El Valencia ejerce la opción de compra de 4 millones de euros y lo firma hasta 2026.
Te estamos hablando de una antepenúltima jornada de Liga en Primera División que ha arrancado hoy mismo.
Lo ha hecho con ese partido de Mestalla entre el Valencia y el Betis, continúa empate a cero. A las 8, Granada Atlético con Europa y el descenso en juego. Y a las 9:30, Barcelona Celta. Xavi quiere la última plaza que da acceso a la Supercopa.
Aquí se trata de que el Barça reflote. Sé dónde estoy, aguanto las críticas, estamos creyendo mucho en este proyecto, muchísimo. Creo que hemos mejorado, el equipo ha mejorado mucho, mucho. O sea, los números están ahí.
En el Real Madrid se habla hoy de Eden Hazard, que podría volver incluso antes de que acabe la Liga.
El belga ya se entrena con el grupo y podría regresar el domingo ante el Cádiz. Seguirán las rotaciones el jueves contra el Levante. Álava, Marcelo, Ceballos y Bale siguen con sus procesos de recuperación. Carvajal y Asensio trabajan a menor ritmo. Isco ya está recuperado, pero no reaparecerá. Y Courtois es duda por una gastroenteritis.
Rafa Nadal vuelve a escena mañana en el torneo de Roma.
El Balear se estrenará contra Isner. Hoy ha debutado Djokovic con victoria frente a Karatsev. Davidovich está dando la sorpresa ante Oguer Aliassim. Ya le ha ganado el primer set por 6-4. Y Pedro Martínez juega a las 8:30 frente a Pecador. En el cuadro femenino, Sara Sorribes ha vencido en el duelo español ante Nuria Parrizas, que se ha retirado en el segundo set. Y mañana debutan Garbiñe y Badosa.
Vamos a terminar con el Giro de Italia, la primera gran prueba del año, etapa reina en el Etna.
Que tiene además líder español, el lebrijano Juanpe López se ha vestido la maglia rosa en el volcán siciliano, el alemán Kama ha sido el vencedor de la etapa, es la primera vez que López lidera una grande y es el primer español que comanda el Giro desde que lo hiciera Alberto Contador hace 7 años. Uno de los candidatos al podio, el colombiano Superman Martínez, se ha retirado.
Bueno, y detrás de los titulares, ¿qué? Pues vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, hablábamos del futuro de la próxima temporada, de ese Atlético de Madrid en Champions, de qué va a pasar con Simeone, de la reforma de la UEFA. Hablábamos del presente rabioso, el Fuenlabrada en la ACB jugándose esta tarde la permanencia, o mañana también el Getafe en Primera División en Pamplona. Y luego hay un futuro a medio plazo, por decirlo de alguna manera, que es la final del 28 en París. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Por cierto, si quiero conseguir un par de entradas para París... Me olvido, ¿no?
Sí, sí, mejor.
Digo, por compromisos. Porque... La gente te llama, te manda WhatsApps. Oye, ¿me las puedes conseguir? Les decimos a todos
nada.
No, ¿no?
Nada, nada. Ya se ha cerrado el plazo para la solicitud. Además, recordemos que solo pueden ser para socios del Real Madrid. En total se han pedido 59.622 entradas. Uh-huh. Y el Real Madrid solo tiene 19.618, que ese es el cupo que la UEFA ha entregado a cada uno de los finalistas. Mañana se va a hacer el sorteo a las 12:30 de la mañana y de esas 19.618, el 81% van a ser para socios. El resto, uh-huh, evidentemente, tiene que ser distribuidas para compromisos del club, jugadores de las diversas plantillas, patrocinadores, etcétera, etcétera. Así que van a ser muy pocos los afortunados que tengan la fortuna, valga la redundancia, de estar en París.
Oye, seguro que van a estar allí viendo la final Mbappé y Al-Khelaifi, aunque sea como espectadores y como anfitriones, después de esa visita tan comentada ayer a Madrid, ¿eh?
Bueno, seguramente sí. Al-Khelaifi, recordemos que es el presidente de la ECA, de la Asociación Europea de Clubes, y aunque tiene sus
tiranteces... Porque lo de ayer de Mbappé, ¿tú cómo lo interpretas, Carlos? Que en su día libre, sí, se venga a Madrid, ¿cómo lo interpretas? ¿Como conocer la ciudad? ¿Como enredar un poco? Bueno, ¿como dejarse ver? ¿Cómo?
Sí, por supuesto, no tiene ninguna trascendencia en su futuro, esto está claro, da, uh-huh, lo mismo,
sí,
pero
claro,
yo...
Claro, no vino a firmar nada.
Claro, la interpretación que hago es que él lo que vaya a hacer lo tiene clarísimo y por eso le da igual donde le vean o donde le dejen de ver. Desde luego, si quería venir a Madrid a pasar desapercibido, tenía 300 sitios para haber elegido, mucho mejores que los que eligió ayer para que nadie se diera cuenta de que estaba en Madrid o en las proximidades de Madrid. Si se dio a ver y a conocer en los restaurantes tan famosos y tan conocidos de la ciudad es porque evidentemente no tenía ningún problema en dejarse ver, y a partir de ahí, elucubraciones, yo creo, Nacho, que a él le dan lo mismo porque él sabe muy bien lo que va a hacer a partir del día 1 de julio.
Bueno, nada, en formato titular, en lo deportivo, pensando en el jueves, más rotaciones y Hazard todavía no llega.
Eso es, sí, pero es la gran noticia, evidentemente, que ya hoy se ha vuelto a entrenar, uh-huh, con el grupo después de la intervención de tobillo en la que le retiraron la placa, con lo cual son muy optimistas, no para el jueves, que es demasiado prematuro, pero quieren ya incluso que viaje el domingo a Cádiz y que incluso pueda jugar minutos en el nuevo Miravilla de cara a ese partido contra el equipo andaluz. De cara al partido del jueves contra el Levante, bueno, las bajas más o menos las mismas del partido en el Metropolitano, es decir, no van a estar ni Álava, ni Marcelo, ni Isco, ni Bale, ni Ceballos, y puede ser baja de última hora Courtois, que bueno, ha sufrido una gastroenteritis y le va a dejar fuera, con lo cual volverá a repetir Lunin.
El Madrid juega el jueves, el rival en la final de París juega hoy mismo, el Liverpool, esta noche a las 9 en el campo del Aston Villa, un Liverpool que está obligado a ganar porque la Liga la tiene ya casi imposible. ¿Cómo llega el Liverpool al partido de esta noche, Rodrigo Marcial?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Liverpool tiene evidentemente, ¿no?, otra final más en el partido frente al Aston Villa, viejo conocido, enfrente, Steven Gerrard en el banquillo rival. Llega el Liverpool con más presión después del empate del pasado fin de semana frente al Tottenham. No hay margen de error, solo 3 puntos. Juega mañana el Manchester City. Y además, la realidad es que hay una cuestión sobre este partido de esta noche. Es qué va a hacer Jürgen Klopp, porque juega el próximo fin de semana final de FA Cup. Si va a reservar, si no, si va a plantar un 11 para jugárselo todo. Bueno, es desde luego un partido complicado y si el Liverpool falla, se encuentra con un grave problema de cara a la lucha por la Premier League.
Gracias, Rodrigo. Bueno, si hay alguien que conoce muy bien al Real Madrid y muy bien al Liverpool, es Morientes, el Moro. Con él hemos estado hoy para hablar del Liverpool y de delanteros, ¿verdad, Morientes?
Las finales no tienen favoritos. Estamos hablando de, hoy por hoy, dos de los mejores equipos de Europa, probablemente también del mundo, con jugadores excepcionales. No me atrevería a decir quién es el favorito. Yo creo que el Liverpool está haciendo una temporada excepcional, pero es que el Real Madrid creo que está haciendo una temporada magnífica.
Uno muy activado porque el Liverpool compite hasta el final, tiene liga hoy. El Real Madrid llega completamente desactivado.
Parece mentira, pero puede ser contraproducente lo que le está pasando al Real Madrid, ¿no? Llegar después de 3 semanas ya sabiendo que has sido campeón de liga, que tienes 3 semanas para preparar el partido. A mí personalmente, por mi experiencia, son 5 finales en las que he podido estar de Liga de Campeones. Las que han tenido mucho tiempo por medio no han sido lo mejor para el mentalmente, ¿no? Yo creo que lo bueno es jugarlo rápido, quitártelo lo antes posible y bueno, y demostrar la valía que has demostrado anteriormente. Pero también es verdad que bueno, que también tienes oportunidad de gestionar minutos, de aliviar la tensión futbolística de jugadores importantes en cuanto a cansancio, en cuanto a lesiones. El Real Madrid puede gestionar mucho mejor ese tipo de situaciones que el Liverpool, ¿no? Y llegar con la plantilla al completo sin ningún tipo de problemas. Particularmente amante del fútbol y que me he jugado en los dos equipos, ojalá y estén todos los jugadores al 100% y veamos una final fantástica.
Te pregunto por los delanteros. ¿Mbappé?
Bueno, llegar ha llegado, porque ayer me parece que estaba por aquí por Madrid. Al Real Madrid todavía no, pero a Madrid ya ha llegado, ya se va acercando. Me da la sensación que Mbappé está hecho para el Real Madrid y hay mucho debate y mucha prensa escrita y hablada que está hablando del tema, y si se hace creo que va a ser una grandísima noticia, no solo para el Real Madrid, sino para nuestra liga, para nuestro deporte. Y
hay uno que no lo ha elegido España, se va a Inglaterra, ¿es Haaland?
Sí, eso parece, bueno, será el puente, ¿no? Después seguramente que quiera venir a España, y yo creo que si Mbappé viene, Haaland en un futuro, hay muchos condicionantes para que los jugadores tengan ganas de venir a la liga, y los equipos españoles siempre están en las finales, y eso es porque hay un buen trabajo detrás.
Bueno, el Atlético de Madrid juega mañana, 9:30 de la noche, en el campo del Elche. Un Atlético de Madrid que tiene la Champions casi ya asegurada. Debe ser... Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Digo que debe ser por eso que hoy, esta misma tarde, antes de que empezara el entrenamiento con el que están metidos ahora, a Simeone le han hablado mucho del futuro, ¿verdad?
Sí, le han preguntado mucho acerca del futuro, que tampoco ha dicho nada, evidentemente. Quedan apenas 2 partidos. Es verdad, no es menos cierto que Diego Pablo Simeone tiene 2 años más de contrato hasta el 2024 con el conjunto del Atlético de Madrid. Ha dicho que no habla de temas que no tienen sentido y que no hay nada que hablar, así que así ha zanjado supuestamente la pregunta sobre su futuro más cercano. Pero como te digo, tiene contrato hasta el 2024 en la entidad del Metropolitano. Son conscientes que Diego Pablo Simeone va a seguir dirigiendo en el banquillo del conjunto colchonero.
Y más habiéndose clasificado para la Champions, aunque falta certificarlo mañana contra el Elche. ¿Cómo están?
Pues mira, con Joao Félix y con Lemar, que son baja por lesión, con Reinildo, que hoy ha tocado balón, pero se ejercitó al margen, se retiró el pasado fin de semana ante el Real Madrid en el minuto 71 con problemas musculares, no tiene rotura, pero mañana en el Martínez Valero su concurso se antoja más que difícil. Llorente va a ser baja por acumulación de amonestaciones, aunque regresa Mario Hermoso, que se perdió el derbi por el mismo motivo. Como tú bien has comentado, mañana ante el Elche, y es de lo único que ha querido hablar Diego Pablo Simeone, porque sabe que los tres puntos ante el conjunto ilicitano finiquitarían ya ese objetivo, el principal objetivo, que es meterse entre los cuatro primeros.
Mañana nos encontraremos con un partido duro, difícil, que tendremos que llevarlo a donde creemos que podemos hacer daño, pero no desviarnos absolutamente de nada de lo que no sea mañana el partido con el Elche.
Bueno, un Simeone, por cierto, que cumple 400 partidos, Boni.
Sí, mañana llega esa cifra, 400 partidos ligueros con el Atlético de Madrid. Fíjate que está haciendo historia el técnico argentino en el conjunto colchonero, ya no solo porque lleva 10 años al frente del club, ya no solo porque ha conseguido 8 títulos, la pasada temporada ni más ni menos que una nueva liga para el conjunto del Atlético de Madrid, pero mañana, como te digo, 400 partidos ligueros con el Atlético de Madrid. Se le preguntaba por eso a Diego Pablo Simeone y esto ha dicho el técnico argentino.
Bueno, primero me emociona, no es fácil tener la continuidad en el fútbol, gracias al club, gracias a los futbolistas y a la afición que siempre ha estado cerca nuestra. Se ha podido generar 10 años muy bonitos y nada, a seguir trabajando. Saber que el fútbol es el día a día, saber que el fútbol hay que ganar, hay que llegar a los objetivos trazados y
nada,
pensar como siempre en el día a día.
Pues ojo también con el futbolista portugués, con Joao Félix. Recordemos que está lesionado junto a Lemar, que mañana va a ser baja. No va a estar en Elche, pero preguntado precisamente por el futbolista portugués, ha dado una gran noticia a Diego Pablo Simeone. Para el próximo fin de semana, para ese último encuentro liguero en el Estadio Metropolitano, Joao Félix podría estar entre los convocados.
Te cuento, recién acabo de cruzármelo viniendo para hablar con ustedes. Le pregunté cómo estaba y lo veo con muchísimas ganas de poder estar, así que ojalá que lo podamos tener contra el Sevilla.
Gracias, Bonilla. Vamos a volver rápido a Fuenlabrada a ver qué tal le va al Urbas contra Breogán. Les dejábamos ganando, conexión con el 106 con el partido de la Onda.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo descanso en el Fernando Martín. Estamos viendo un partido en el que Fuenlabrada ha ido jugando de menos a más. Ciertas dudas en el primer cuarto, ahora lo comentamos con nuestro comentarista, con Nacho Rodríguez. Ha mejorado notablemente en el segundo cuarto y lo más importante, se han ido al descanso venciendo de 12, 42-30, con una gran anotación. El hombre más destacado, o de los hombres más destacados, Jovan Novak, con
42-30, 42-30, Quique.
Sí.
Gracias, me tengo que parar ahí. Después os escuchamos en el 106, 12. Perfecto. Arriba Fuenlabrada, porque tenemos que volver a la primera división. Mañana el Getafe se la juega a las 7 en Pamplona. Laura, ¿con qué espíritu viaja el equipo de Quique?
¿Qué tal? Buenas tardes. El partido en Pamplona puede ser el definitivo para que el Getafe certifique matemáticamente su permanencia en primera división. Las cuentas pasan por una victoria mañana ante Osasuna o mejorar los resultados del Granada, que recibe hoy al Athletic en los Cármenes, o del Mallorca, que juega mañana en el Pizjuán contra el Sevilla. Nuevo match ball para Quique Sánchez Flores y su equipo.
Hemos estado tan acostumbrados a jugar bajo estado de alarma que nosotros es algo que hemos querido normalizar desde el primer día para que los jugadores puedan jugar y desenvolverse con cierta frescura y con cierta personalidad. Debo decir que es la temporada más compleja que me ha tocado vivir después de tantos años entrenando, pero me siento bien. O sea, no siento que me haya quitado años de vida, no siento que me haya hecho que la mente se vuelva loca. Si ese es el premio a todo el esfuerzo y el desgaste mental que ha habido durante todo este tiempo, pues fantástico, bienvenido sea. Ojalá seamos capaces de lograrlo.
En lo deportivo, buenas noticias. Regresa Jonathan Silva a una convocatoria. La única baja, por tanto, es la del capitán Jaime Mata, que hoy precisamente ha sido protagonista en el partido de la una en Onda Madrid. El tricantino nos ha desvelado que, aprovechando la operación de la clavícula, también ha pasado por el taller para solucionar un problema de pubalgia que le ha traído por el camino de la amargura durante toda la temporada.
Mira, la lesión de hombro pues ha hecho ya que pueda quitarme la molestia de la pubalgia, que es lo que ahora mismo estoy como, por así decirlo, alucinando. Al final llevo 8 meses sufriendo diariamente desde que me levanto de la cama con molestias, y ahora que te salga simplemente a trotar y no tenga dolor y esté buscando continuamente un dolor que ya no tengo, es como, parece como un milagro.
O sea, que piensas que puedes jugar antes de que acabe la temporada, por lo que dices.
No sé si jugar, pero sí por lo menos participar de entrenamientos y poder estar ya en el día a día con ellos para irme con esa sensación positiva de estar ya casi al 100%.
A Jaime le quedan 2 años más de contrato y ojalá podamos volver a ver su mejor versión goleadora vestido de azulón. El que ya no va a marcar más goles con la camiseta del Getafe es Hugo Duro. El Valencia ha hecho efectiva la opción de compra que tenía sobre el delantero madrileño y ha comunicado oficialmente su fichaje hasta 2026. El Getafe se embolsa 4 millones de euros por esta operación.
Gracias, Laura Cabrera. Y ahora aparece por el enfoque del deporte Bob Marley en una de esas historias curiosísimas que nos traen los Rodrigos en nuestro Zoom, que se pone ya en marcha.
Mañana se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Bob Marley. Fue en la primavera de 1981 cuando el músico jamaicano fallecía por un cáncer que tuvo su origen en un partido de fútbol.
Y todo empieza ahí porque Bob Marley tenía la costumbre de realizar numerosas pachangas con sus amigos en su tiempo libre. De hecho, entre todos los objetos con los que fue enterrado, uno de ellos fue un balón de fútbol.
El fútbol es un mundo en sí mismo, todo un universo. Me encanta porque tienes que ser habilidoso para jugarlo. Así que jugamos al fútbol y hacemos música.
Suena One Love y habla Bob Marley en sus tiempos de futbolista y también músico. Justo después de aquel partido de fútbol, en una clínica le detectaron un tipo de melanoma maligno. Le aconsejaron amputar el dedo. Se negó en redondo. Los rastas no pueden quitarse ni una mínima parte de su cuerpo. Fue entonces cuando Marley comenzó a huir hacia adelante. Nos lo cuenta Julio Ruiz, uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país, que durante 50 años, del 71 a 2021, ha sido un referente con su programa en Radio 3, Disco Grande.
Como parte de su paso por nuestro país para actuar en directo, Bob Marley siguió esa costumbre de matar el gusanillo del tiempo libre antes de un concierto pegando patadas al balón, y no tuvimos oportunidad de preguntárselo. Hubiera sido estar en el centro de la noticia, justo cuando se produjo aquel pisotón, que el pisotón que parecía que era algo leve acabó pues degenerando en un mal de mayores proporciones y que al fin y a la postre pues terminó acabando con su vida. Yo creo que esto es cierto, no habría ninguna razón para que se contara eso desde que pasó lo que pasó. Mira por dónde, que lo que significó que nos dejara Bob Marley no tuvo nada que ver con el oficio de músico, y sí con el oficio de darle patadas al balón en los ratos libres.
El final de Marley dejó un vacío que hoy sigue vigente, pero hemos querido profundizar aún más en ese vínculo tan fuerte con el fútbol que tenía el genio jamaicano. Marley era de padre inglés, más concretamente de Liverpool. De hecho, su piel mestiza responde a ese origen de padre blanco y madre negra, aunque no tuvo contacto con su progenitor. El jamaicano no es el único artista seducido por el balón, pero sí uno de los casos de mayor pasión. De hecho, Marley jugó al fútbol hasta sus últimos días.
Yo recuerdo hace muchos años y ver a Miguel Ríos, que estaba pegando ahí unas patadas y echando una pachanga en la parte de donde estaban las piscinas del viejo Santiago Bernabéu, y que os voy a contar esos partidos que se jugaban en el FIB, en Benicàssim, periodistas contra artistas. O sea que yo creo que hay una tradición de jugar para pasar el tiempo, incluso para demostrar sus habilidades pegándole patadas al balón. Y lo de Bob Marley, tenía un físico que le permitía correr, era, yo creo que hubiera sido un fenomenal extremo, corriendo por la banda. A él le gustaba jugar en punta, media punta o hacia arriba. Y no creo que influyera lo de que su padre fuera del Liverpool. Él, de hecho, su equipo era el Boys Town y seguro que hubiera disfrutado años después viendo hasta dónde ha llegado el potencial del fútbol de Jamaica.
Jamaica se clasificó para el Mundial del 98. Ya le hubiese gustado a Marley presenciar aquella gesta de su país. Hay una leyenda sobre la afición de Marley por el Liverpool, y es que es cierto que en los últimos años de vida del músico eran los tiempos de las primeras Copas de Europa del club de Anfield, y medio planeta se quedó enamorado de aquellas gestas europeas de los Reds.
Lo que está claro, Rodri, es que el vínculo del Deporte Rey con Bob Marley sigue muy presente, tan presente que la tercera camiseta del Ajax, por ejemplo, de esta temporada es un homenaje al músico jamaicano con los colores rastafaris, y que en los partidos de fútbol del club neerlandés se escucha el tema Three Little Birds en las gradas del Johan Cruyff Arena.
Emocionante, desde luego, comprobar hasta dónde llega, 40 años después de su muerte, la pasión futbolera de una leyenda de la música. Sin embargo, Rodri, lo único que nos faltó es algún tema del propio Marley en el que rindiese tributo a su deporte favorito.
No, estoy haciendo memoria, pero no me pega que haya alguna canción en donde exista un guiño futbolero. Sí que es cierto que la imagen de Bob Marley sí que ha quedado para la posteridad en equipos de fútbol, caso del Bohemians irlandés, porque uno de los últimos conciertos, me parece que el último concierto de su vida como artista fuera en Dublín, y eso implicó que durante un tiempo una parte me parece que era autorizada y otra no, que el equipo llevara una camiseta, creo que era, sí, en aquellos tiempos no había tercer uniforme, creo que era el segundo uniforme el que llevaban los colores rastafaris.
No hubo guiño futbolero en su discografía, pero sí un enorme legado. A Marley lo enterraron donde su madre quería, donde nació, en Nine Miles, al norte de Jamaica, y allí está su cuerpo todavía, en un pequeño panteón.
Sí, y hace unos años, Rodri, se desveló con qué objetos le enterraron. No faltaron su guitarra Les Paul dorada, unos brotes de cannabis, un anillo que le había regalado el hijo de Selassie, una Biblia y, por supuesto, su gran amiga, la pelota.
Mañana, ese aniversario de la muerte de Marley, nunca está de más recordar a los grandes, porque eso es prolongarlos vivos, ¿no? Por lo menos en la memoria. Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta la semana que viene. Han pasado muchos músicos ya por aquí, ¿eh? Paco de Lucía, Bob Marley. Seguiremos hablando de fútbol, cultura y de mucho más en el Zoom.
Vamos a por más.
Qué historia tan curiosa, ¿verdad? Bueno, pues ahora puedes elegir. Tienes aquí en el 101.3 la información con el enfoque, o en el 106 los dos últimos cuartos del partido en Fuenlabrada. Al descanso, Urbas Fuenlabrada 42, Breogán 30. Eso sería un paso enorme del Fuenlabrada para salvar la categoría. Ojalá y aguanten el resultado hasta el final. Gracias a todos. Buenas tardes. She'll tear a hole in you, the one you can't repair.